COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy hemos hablado mucho de datos. Por un lado, los que han dejado las lluvias, casi 90 litros por metro cuadrado en Torremolinos, que ha sido el municipio donde más ha llovido. Le sigue Benalmádena, donde se han llegado a registrar 66 litros. En Marbella han sido 50 litros por metro cuadrado. Y le siguen Málaga Aeropuerto y Estepona con 33 litros recogidos. Estas lluvias, caídas principalmente en la franja litoral, no han tenido repercusión en los embalses malagueños. A día de hoy almacenan 169 hectómetros cúbicos, solo un hectómetro más que la pasada semana. En este martes, todos los embalses de la provincia continúan por debajo del 50% de su capacidad, excepto el de la Concepción, que roza el 70%. Más datos. Hemos tenido también datos hoteleros. Buen arranque de año para los hoteles de la Costa del Sol, que han cerrado enero con una ocupación media del 60%. Son 2 puntos más que lo registrado en el mismo mes de 2024. Según datos de la patronal hotelera, AECOS, la gran mayoría de los clientes, alrededor de un 80%, del total, han sido turistas internacionales. La mayor ocupación hotelera durante enero la ha registrado Nerja, con un 70%, 77%. Le siguen Frigiliana, Torrox, Benalmádena y Mijas. Para febrero, los hoteleros de la Costa del Sol esperan superar el 70% de ocupación registrado el mismo mes de 2024. Y los últimos datos que te damos, que te hemos dado, tienen que ver con el paro. 2025 no ha empezado bien para el mercado laboral de Málaga. De hecho, somos la tercera provincia española con mayor aumento del desempleo después de Madrid y Sevilla. Hoy en Málaga hay 2.400 parados más que hace solo un mes, personas que a lo largo del mes de enero se han apuntado al paro. Según ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo, actualmente en la provincia se registran 121.500 parados, que son personas demandantes de empleo, pero el dato tiene una lectura positiva. Son 13.700 parados menos que hace un año, es decir, en 12 meses, la situación del paro ha mejorado en Málaga. Si analizamos por sectores económicos, nos encontramos con que el sector que más empleo ha destruido en enero ha sido el sector servicios, con 2.500 parados más en 31 días. También ha subido el paro en la industria, en un centenar de personas, y otros tantos nuevos parados en la agricultura. El único sector económico de Málaga en el que ha bajado el paro en enero es la construcción. Hoy hay 350 parados menos en este sector que hace solo un mes. Pues ya ves que ha sido un día, una jornada de muchos datos los que hemos estado barajando y los que te hemos estado ofreciendo a lo largo de la jornada. Yo soy Pedro González y ahora estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, ya sabes que nos llevará hasta las 5 de la tarde, te voy a contar, te voy a adelantar algunas cosas que vamos a ofrecerte. Por ejemplo, hay una efeméride que nos llevará hoy a recordar la figura de Antonio Cánovas del Castillo. También iremos a Archidona para saber cómo se está preparando su fiesta del aceite. Y hablaremos de un libro que se presenta el jueves en el Museo de Nerja. Pero antes de todo eso, vamos a contarte cómo está el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana en Málaga capital y provincia. Dice la EMED que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo de nubes bajas, el que el viento va a soplar de componente este, flojo en el litoral y flojo a variable en el interior, y que las temperaturas se van a mantener sin cambios o incluso van a subir un poquito. Mañana la máxima va a ser de 18 grados, la vamos a tener en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga. En Antequera llegaremos hasta los 16 y en Ronda se alcanzarán los 14 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras, hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula por las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues en general fluido, solo hay algo de circulación lenta en el entorno de San Pedro de Alcántara y Puerto Banús. Hay retenciones en aceite en ambos sentidos.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Esther Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico ahora en el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tenemos tráfico intenso en la entrada a Málaga por Manuel Azaña, Blas Infante, Valle Inclán en ambos sentidos y por ahora poco más. Desde aquí siempre recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Muchas gracias, Esther.
Nada.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Como siempre, a esta hora, al inicio del programa, nos damos una vueltecita por la provincia. Hoy vamos a irnos a dos lugares. En unos minutos al Museo de Nerja para hablar con el autor del libro La Dama de Agadir, que se presenta este jueves. Pero antes nos vamos a ir a Archidona, que este fin de semana tiene su Feria del Aceite y Productos Locales. Esto es Málaga en 103. Que me gustan las ferias de nuestros pueblos y que me gusta cuando esas ferias se giran en torno a productos de gastronomía, ¿verdad? Feria del Aceite y Productos Locales, este fin de semana, este día 8 y 9 de febrero, se va a celebrar en Archidona. El alcalde es Manolo Almohaya. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, aceite y productos locales. Ahora hablaremos del aceite, pero antes los productos locales. ¿Cuáles son los productos locales de Archidona que vamos a poder disfrutar y degustar este fin de semana?
Pues como en todos los pueblos tenemos gran abanico de posibilidades. Bueno, pues productos locales desde repostería, miel, aceites, pan, embutidos, quesos, o sea que tenemos gran variedad de productos. Y bueno, pues la feria en sí es Feria del Aceite, productos locales y también de productores Sabor a Málaga, que también tenemos en total confirmados más de 25 productores de diversos productos, claro, de un gran abanico de variedades.
Uh-huh. Y en cuanto al aceite, ¿también tenemos variedades o tenemos monovarietal en esa feria?
Pues aceite hay de varias, hay de distintas variedades. En concreto destacar una variedad muy típica en Archidona, que es la gordalilla de Archidona. Y luego el aceite también predominante por la zona, que es el ojiblanco. También habrá algo de picual. Y pues hay diferentes, casi todos, la mayoría son de pequeños productores locales.
¿Aceite para mojar pan o para ponerlo en ensalada, fundamentalmente? ¿Aceite para consumir en crudo, como se suele decir?
Sí, ¿no? Aceite oliva virgen extra, totalmente para una calidad superior y para usar en ensalada. Y bueno, pues no solamente en pan, en ensalada, o para dar el toque pues a un pescado al horno, a la carne, que cualquier... El aceite, la verdad que tenemos que conocerlo más y usarlo más. El aceite tradicionalmente pues ha usado para guisar y para freír y usarlo con el pan, pero bueno, tiene muchísimas aplicaciones que cada variedad también específica para un uso concreto.
Uh-huh. Alcalde, ¿dónde se va a organizar esta feria? ¿En la Plaza Orchavada o en algún otro sitio?
Pues sí, el año pasado fue la primera edición, se celebró íntegramente en la Plaza Orchavada. Este año vamos a tener más productores y se va a celebrar en la Plaza Orchavada y también en las inmediaciones, pues se va a facilitar también espacio pues para con tema de juegos, para niños, actividades infantiles Y luego están de productos que no son aceite, pues también se van a poner en las inmediaciones de la Plaza Ochavada. Ya la plaza se nos ha quedado pequeña, porque también va en escenario para conciertos, actividades, para como degustaciones, show cooking. Y claro, pues hay que buscar más sitio porque la plaza es preciosa, pero tiene un espacio limitado.
Está claro. Bueno, y hay que buscar más sitio y hay que buscar más actividad, porque son 2 días, 8 y 9 de febrero, de actividades que se ha organizado. Sí. Me decía que además habrá conciertos y todo eso, ¿no? Y actividades para los niños.
Sí, la feria gira en torno a tres líneas. Por un lado está la actividad agrícola o del olivar en concreto y del aceite, que tiene unas jornadas técnicas específicamente diseñadas para agricultores y amantes de la cultura oleícola. Y bueno, pues tienen jornadas que van a ser el sábado por la mañana y desde las 9 pues van a poder disfrutar de diferentes temáticas, pues como es la innovación en el olivar, la calidad, tema de catas, y luego finalizar también a última hora con una charla, conferencia, resaltando y ensalzando lo que es el patrimonio oleícola y la cultura del olivo. Y una entrega también, que este año es novedad, un reconocimiento para un premio que se da pues a personas que tengan una trayectoria vinculada al mundo del aceite y mundo de la agricultura del olivo, para reconocer su labor a lo largo de tanto año.
¿A qué hora tenemos que estar por allí?
Eso, sí. Bueno, a partir de las 9 tenemos actividad. Las 10 de la mañana del sábado es una cita importante, porque tenemos un macro desayuno en la Plaza Ochavada, con previsión pues intentar alcanzar un reto, a ver si llegamos a los 400 desayunos de mollete de Archidona con aceite de oliva de Archidona. Qué bien. Y a partir de ahí, pues la finalización, empieza la feria y las diferentes actividades. Ya te digo que tenemos actividades infantiles, pues también tenemos una actuación de un mago, o tenemos unos juegos que van a estar durante toda la feria. Uh-huh. También tendremos actividades deportivas. El domingo se celebrará lo que es una quedada para senderistas, para trail también y para ciclistas. Está organizada también por los clubes de tanto de senderismo como de ciclismo y de trail que tenemos aquí en Archidona. Y se va a hacer una quedada por una ruta de la Y bueno. Luego también va a haber una gincana para tractores, destinada a los agricultores fundamentalmente. O sea que actividades no faltan. Y por, como ya te he dicho antes, conciertos, catas, degustaciones, show cooking. Multitud de actividades que seguro que quien venga lo va a disfrutar el fin de semana.
Pues ya sabéis, sábado y domingo, 8 y 9 de febrero, en Archidona, segunda feria del aceite y productos locales, así que no os lo perdáis. Alcalde Manuel Almohaya, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.
Y de Archidona nos vamos hasta Nerja. Últimamente se está utilizando el espacio del Museo de Nerja para hacer presentaciones de libros, lo cual nos encanta, por otra parte. Este próximo jueves, a las 7 de la tarde, en el Museo de Nerja, se va a presentar la novela, La Dama de Agadir. Es una novela que ha escrito el magistrado y escritor José de Vicente. Don José de Vicente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de hablar con ustedes.
Igualmente. ¿Últimamente más escritor que magistrado o sigue siendo más magistrado que escritor?
Bueno, ya sabe usted que el oficio de jurídico de magistrado se lo lleva uno hasta la tumba, pero en activo ya no estoy. Ya me jubilé y estoy ahora dedicado plenamente a escribir. Soy también miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga, pero en mi condición de ciudadano normal y como profesor universitario, que también he sido esta universidad, pero ya la materia jurídica, digamos, y mis ejercicios profesionales ya los dejé en el momento en que me jubilé.
Uh-huh. Más allá del título de la novela, La Dama de Agadir, que a todo el mundo le puede dar la sensación de que es un título que nos traslada a tiempos inmemoriales, de dominación a lo mejor musulmana, de el Al-Ándalus, de toda la historia que conocemos, ¿verdad? Más allá de eso, nada es cierto, porque es una historia que tiene que ver con este siglo, con el siglo XXI y con una mujer que se llama Yasmina. ¿Quién es esta joven protagonista?
Pues sí, efectivamente, como bien dice, se trata de una historia que está enclavada en el contexto histórico de nuestro siglo XXI, en realidad va del año 2010 al 2012, y que está muy reciente. Y en realidad está ubicada, se llama la Dama de Agadir, porque esta chica, igual que su pareja, proceden de Agadir, Marruecos. Hasta el punto que los 5 capítulos de la novela están localizados allí, en Agadir, y a partir del capítulo 6 ya se traslada a Marbella, tienen que venir a Marbella huyendo de ciertos problemas que tienen allí, y llegan a Marbella, y el resto ya de todos los capítulos están en Marbella, Málaga, y un capítulo que es más extenso, que es como un viaje a su ancestro a recorrer lo que es Granada y la Alhambra.
¿Es una historia en la que la protagonista trata de redescubrirse a través de esa historia de sus ancestros, como decía, o también tiene que ver con algún tema de más actualidad y de relaciones incluso internacionales entre Marruecos y España?
Bueno, tiene un poco de todo. La temática, si se lee la sinopsis, se ve que es muy amplia y muy actual. Claro, evidentemente, el tema nuclear, digamos, es los problemas de la migración, ¿no?, que tienen que sufrir ciertas personas, sobre todo que vienen a buscar una vida mejor, ¿no?, a Occidente, y en este caso sí, vienen un poco, pero por problemas que causados, pero ya no por el mero hecho de la emigración en sí, sino problemas familiares precisamente por la cultura que tienen allí en su país, que lo obliga, en este caso concreto, ponen pegas al matrimonio de estas jóvenes parejas porque le buscan un matrimonio de conveniencia, que todavía, por desgracia, hay ciertos sectores de algunos países árabes que, como ya sabes, la mujer no elige a su marido, sino que se le impone por parte de la familia, ¿no?, del marido. Y un poco así nace un poco, ¿no?, la historia. Lo que ocurre es que luego ya vienen aquí a España, encuentran, y entonces sí hay un poco el choque, digamos, de culturas en que se encuentran, los problemas que tienen, que vienen pensando que Marbella, además vienen a Marbella, el sitio idílico, ¿no?, que va a ser todo de oro, pero claro, luego tienen que tener sus papeles en regla, tienen que tener, entonces, toda esta problemática, yo como jurista que soy también he intentado darle un poco el tema procesal, pero sin ahondar mucho en el tema, para hacerlo muy muy fácil para que cualquiera lo pueda entender, ¿no? Pero sí hay una complejidad desde el punto de vista procesal de cómo liberar de alguna forma para que puedan vivir de forma legal en España, digamos, lo que se llama vulgarmente los sin papeles, coloquialmente, ¿no? Pero así es. Pero bueno, yo he querido, más que todo, el tema es una historia de amor y desamor al mismo tiempo, porque la historia tiene de todo, amor y desamor, pero fundamentalmente es una historia muy profunda en la cual Yasmina, que es la protagonista principal, lo que va buscando es, está a la búsqueda del tiempo perdido de la historia de la novela de Marcel Proust, que hago reseña y referencia a ella, y en definitiva en busca de la libertad y de la felicidad que no la tiene en su país y en su lugar de nacimiento. Es un poco sobre todo esto, rondan todo lo que es los temas de la novela, y como se nota que en el fondo soy también, o por lo menos al menos tengo vocación de poeta, pues procuro hacerlo de una forma, por ejemplo, las descripciones de las ciudades o las descripciones de ciertos lugares y tal, pues los hago muy 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 poéticos, ¿no? Y troncando un poco con mi vena poética también, pero de una forma que el lector al leer se le dulcifique la lectura y no sea una lectura dura, sino que sea muy plácida y muy llevadera.
Ah, muy bien, para hacerlo sencillito, para que no tampoco cause rechazo en el lector la posibilidad, claro, de que la temática no la traiga, ¿no?
Evidentemente, porque como bien usted sabe, desgraciadamente, yo me considero también en eso más poeta, tengo también un libro de poemas, ya que publiqué, se llama Renacer desde el ocaso, pero por desgracia actualmente la novela la poesía no vende, no sé por qué, pero cuando es los sentimientos más auténticos humanos, ¿no?, se dan en la poesía y tienen la mayor lírica, pero bueno, la vida en que vivimos actualmente en este siglo, lleno de tantas cosas y tantas tecnologías y tanta rapidez que el momento ya ha pasado, los segundos ya son largos para los jóvenes sobre todo, pues detenerse a leer o a escuchar un poema parece que es complicado o no lo entienden. Entonces yo lo que he procurado es ir metiendo algunos versos, tanto de míos propios, de cualquier otro poeta interesante que haya venido a cuento. Pues, por ejemplo, si está hablando ella de la soledad en la que se encuentra, pues me meto un poema mío que es sobre la soledad, ¿no? Pero una parte nada más del poema para no hacerlo pesado. Y así pues voy de tarde en tarde, digamos, capítulo al capítulo, voy colocando también alguna que otra guindita de poesía en la novela. Con lo cual, la gente que lo está leyendo le está pareciendo muy bien, le está gustando.
Está claro. Pues ya sabéis, si alguien quiere acompañar al autor de este libro, al magistrado y escritor José de Vicente, en la presentación de su novela, de La Dama de Agadir, el jueves a las 7 de la tarde en el Museo de Nerja. José Vicente, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Pues muchas gracias a ustedes, eso espero. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós,
gracias.
Encantado.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos nuestra página dedicada a hablar de cosas de Málaga, a conocer Málaga. Y hoy decíamos, hay una efeméride que nos hace volver otra vez a la figura de un gran personaje malagueño. Fue presidente del gobierno, incluso. Me refiero a Cánovas del Castillo. Verás, tal día como hoy, 4 de febrero, pero del año 1859, Cánovas del Castillo, don Antonio, era propuesto para ocupar en la Real Academia de la Historia una vacante que había dejado el barón de La Joyosa. Así que a esa efeméride que hoy nos llega, pues le hemos querido unir el recordatorio de la historia de este personaje. Lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Bueno, por cierto, que ya mismo, dentro de 4 días, estaríamos conmemorando el nacimiento de Antonio Cánovas del Castillo, ¿no?
Pues sí, que el efeméride efectivamente es por partida doble, porque bueno, 4 de febrero esa propuesta de ingreso en la Academia de la Historia y el 8 de febrero pues su cumpleaños, con lo cual son unos días oportunos para recordar la figura de este ilustre malagueño.
Bueno, hace poco estuvimos hablando del lugar donde había nacido Cánovas del Castillo, que salió precisamente por otra referencia que hicimos a Salvador González Anaya, ¿no?
Así es, creo que fue la semana pasada, hablamos de González Anaya, y aunque bueno, son de épocas diferentes, su nacimiento estuvo separado por varias décadas, pero nacieron en casas contiguas, así que la casa natal de Cánovas del Castillo y la casa natal de González Anaya, pues eran colindantes, una junto a la otra, ambas tenían unas placas que recordaban, por la importancia de los personajes que habían nacido en ella, en la calle Nuño Gómez, una calle pequeñita, que es paralela a la carretería, un poco y perdida, ¿no?, pero muy, muy interesante, pero hay que decir que tristemente no se conservan hoy ninguna de las dos, así que bueno, esperemos que en algún momento se pueda recordar pues el lugar de donde nació pues un personaje importante en el caso de Cánovas, no ya en la historia de Málaga, no, sino en la historia de España.
Ajá. Por cierto que su padre no era de aquí, si no recuerdo mal, su padre era de Orihuela, ¿no?
Pues sí, era su padre era maestro. Y bueno, parece que incluso trabajó en el Centro de Enseñanza Malagueños de la época, la Junta de Comercio, y de ahí le viene pues la formación ilustrada dentro de una familia modesta, pero con cierta formación que hizo que Cánovas, pues con sus propios medios, con la ayuda de su tío Serafín Estebanes Calderón, pues pudiera marchar a Madrid, estudiar, y un poco pues buscándose las habichuelas por su cuenta, ¿no?, con su talento, pues hacer una carrera como abogado, como político, y algo que es menos conocido, que bueno, un poco va en el hilo de la efeméride de hoy, como historiador, ya que era un hombre que cuando no estaba metido en política, pues se retiraba a los archivos, investigaba, leía mucho, y bueno, eso llevó a que también tuviera una visión, vamos a decir, pesimista, ¿no?, de la historia de España.
Más allá de su carrera política, que eso, bueno, pues si va uno a la historia, puede leer cómo comenzó, cómo llegó a la presidencia del gobierno, etcétera, etcétera, incluso su muerte en Mondragón, ¿verdad?, en el balneario de Mondragón, a manos de un asesino. Pero más allá de eso, sí que nos puede interesar a los malagueños, siendo de Málaga y habiendo llegado a presidente del gobierno, ¿qué legado dejó Ema? ¿Qué cosas consiguió para Málaga durante sus años de vida?
La presencia de Carlos Vasco en Málaga, él acudía asiduamente, se dice que cuando él se instala en Madrid, pues ayudó a muchos malagueños, ¿no? Cuando empezó a ocupar cargos políticos, pues que se convirtió casi en una agencia de colocación, ¿no?, de malagueños en la corte. Luego, cuando ya accedió a la presidencia del gobierno, que eso crea pues todo el sistema político de la restauración, con una constitución, en fin, que le dio estabilidad al país durante varias décadas, él desde el gobierno va a tomar algunas iniciativas, va a apoyar alguna iniciativa que beneficien a su ciudad natal, sobre todo, hay que decir que fue una época de crisis, la que coincide final de siglo. Por ejemplo, una menos conocida, la del parque, pues es muy, yo creo que prácticamente conocida por todo, que gracias a un decreto, una orden firmada por su gobierno, poco antes de su asesinato, se consiguió que los terrenos que se habían ganado al mar, pues fueran convertidos en un parque, ¿no? Y bueno, por eso, sin duda, tenemos el gran legado de Cánovas, pero él también, por aquellas fechas, aprobó una fábrica de tabacos para Málaga que se iba a instalar en el barrio de la Malagueta, pero que en este caso parece que su asesinato sí que frustró que aquella iniciativa que, bueno, se celebró mucho en la ciudad y que se esperaba que diera empleo, que, bueno, creara riqueza, pues finalmente se paró y hubo que esperar pues varias décadas para que finalmente se emprendiera la obra de esa fábrica de tabacos.
Y luego el legado que ha dejado en la actualidad, bueno, la casa natal no existe, como ya hemos comentado alguna que otra vez, y lo único que tenemos que nos recuerde a él es el instituto que lleva su nombre, y yo creo que algún que otro paseo o calle y la estatua que tenemos ahí en la zona del Pompidou, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos avenida Cánovas del Castillo, que no es muy larga, pero bueno, la que corta o divide la Malagueta, y ese monumento, prácticamente desde el momento de su muerte, empezó a haber proyectos para hacerle un monumento a Cánovas como uno de los malagueños más importantes, ¿no?, de todos los tiempos, ¿eh? Por supuesto, con Picasso como referente, ¿no? Pero ese proyecto se fue posponiendo hasta que ya en los años 70 pues ya se emprendió encargar una escultura, una estatua a Martínez Labrador, que bueno, fue muy polémica en su momento, porque claro, es una escultura contemporánea que representa a Cánovas de una manera, digamos, pues no clásica, no muy acorde con una representación fidedigna al personaje, sino más o menos el carácter, y luego pues también posteriormente a su colocación en el parque, pues se trasladó a su ubicación actual, digamos que preside esa avenida de Cánovas del Castillo que está en la Malagueta. Pero es verdad que en la ciudad no ha sido especialmente agradecida con un hijo tan ilustre.
Pues ya va siendo hora que lo vayan haciendo y a ver si se va recuperando más cosas de alguien, de un malagueño que ha sido el único que ha llegado a ser presidente del gobierno. Así que ya nada más que por eso merece la pena. Un 4 de febrero de 1859, tal día como hoy, Cánovas del Castillo era propuesto para ocupar en la Real Academia de la Historia la vacante del Barón de la Joyosa. Por eso hoy esa efeméride nos ha permitido recuperar la historia de este ilustre malagueño. Víctor Heredia, gracias como siempre y nos encontramos en 7 días.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal.
Bueno, pues sí, Cánovas del Castillo ha sido un ilustre en la política, un ilustre malagueño en el mundo de la política, en el mundo de lo artístico, de la canción y del cine. Marisol lo ha sido también. Pepa Flores, Hoy la recordamos aquí cantando porque nació tal día como hoy del año 1948. Así que hoy tenemos que felicitar por su cumpleaños a Pepa Flores Marisol. Con ella nos quedamos a la espera del boletín de las 5 de la tarde. También un minutito para la información de nuestra comunidad autónoma. Y después seguimos hasta las 6 en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde
mi... La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, aquí estamos. Soy Pedro González, esto es La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar y seguiremos juntos hasta las 6. Hoy nuestro vuelo directo nos llevará desde Málaga hasta Roma, porque ya sabes, este año en la capital italiana celebran el jubileo y vamos a ofrecer la posibilidad de ir allí pues para saber qué podemos hacer en Roma durante un fin de semana mientras se prepara para este importante evento. Vamos a hablar también con la cantante Chiara Oliver, porque mañana estará en Málaga firmando ejemplares de su nuevo disco. Y tendremos a una escritora malagueña que acaba de presentar su nuevo libro. Pero antes... Como siempre te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Ya sabes, para que apuntes en tu agenda. Y lo primero que debes apuntar es una obra de teatro que vamos a poder disfrutar en el Teatro Cánovas, aquí en Málaga, tanto mañana y pasado, jueves, 8 de la tarde, pero apúntate también en la agenda que va a estar la semana que viene, los mismos días, y la siguiente. O sea que tenemos como 6 representaciones a lo largo de 3 semanas. Una obra que se llama Uno y que pone en escena su autor y director, el dramaturgo Miguel Zurita. Don Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
¿Qué tal? Bueno, pues nos alegra. Muchos días aquí en Málaga, en el Teatro Cánovas. Eso suele ser como una raya en el agua. Como mucho es un par de días en una semana de funciones, pero aquí os vamos a tener casi 3 semanas. ¿Cómo se consigue eso, Miguel?
Bueno, en realidad es porque un espectáculo en un formato especial, es un formato reducido, en la sala B, en la que prima la cercanía. Y creo que es una propuesta que se sale un poco de lo común. Por eso, al ser un aforo reducido, hemos decidido hacerlo muchos días con poquita gente. Y creo que así buscamos el espacio y el ambiente adecuado para que todo el mundo lo disfrute.
¿Eso a los autores os pone especialmente contentos, el estar tan cerca del público a la hora de representar una obra?
A los actores... Pues sí, bueno, a mí me gusta tener la cercanía del público. También depende un poco la propuesta, ¿no? El tipo de espectáculo que sea. Pero en este caso, que se trata de un monólogo, que no es un monólogo al uso, como el que podíamos entender de monólogo de comedia, sino que es una propuesta en la que abundamos más en las emociones, más que en una dramaturgia con una narrativa, con un discurso convencional. Esto es un viaje más emocional y yo creo que la cercanía y tener al público cerca me ayuda a mí y creo que también ayuda al público a recibir mejor el trabajo que hacemos.
La representación que vamos a ver lleva por título, ese monólogo lleva por título Uno y... Forma parte de una trilogía en la que las dos partes anteriores se han llamado 3, 2 y ahora llega 1. O sea que estamos ya, cerrando sí. Como una cuenta atrás, ¿no, Miguel?
Sí, sí, sí. Es una trilogía sobre la familia. Y en este caso, 1 ya trata sobre lo que es, digamos, la familia elegida. La que no nos viene por parentesco ni por sangre, sino que son las personas bueno, que nos encontramos en la vida, amistades, relaciones, parejas. Y mientras que 3 era la historia de 3 hermanas, en 2 era un padre y un hijo, ahora 1 pues es un solo individuo que se llama así, 1, y transitamos por un poco por el pasado, el presente y el futuro de este individuo. Y aprovechamos esa premisa de la familia elegida para hablar un poco de muchísimos temas que creo que todo el mundo va a encontrar algo que le toque.
Uh-huh. Hablas de la familia elegida. Para mí la familia elegida, yo siempre lo he entendido así, suelen ser los amigos, en fin, que son los que tú escoges, porque tus padres te vienen porque son tus padres, tus hermanos porque claro. son tus hermanos. Pero sí. la familia elegida pasa por los amigos, hombre, también a tu pareja, también la eliges,
sí,
¿no? De alguna
la pareja,
manera.
Sí, las distintas relaciones que uno haya tenido así como más especiales, ¿no? Que normalmente suelen ser o bien de pareja o bien de amistad. Y bueno, hay como en todo en la vida, pues hay fantasmas, hay momentos alegres, hay otros más oscuros y bueno, este individuo pues transita por ahí, intenta buscarse un poco y al final encuentra su familia elegida, ¿no?
Familia elegida que no por ser elegida siempre se suele acertar.
No, claro. El asunto, esto va de elegir bien, pero claro, acierto y error es algo que es inevitable. Pero también creo que forma parte un poco de la propia vida, ¿no? Si todo fuera acierto tras acierto, pues francamente no perdería mucho sentido el montón de cosas que valoramos precisamente porque antes hemos cometido errores, ¿no?
Está claro. El hecho de estar en un sitio reducido, con una cercanía especial con el público, ¿eso de alguna manera hace que el público también casi se sienta un poco partícipe en lo que es la propia representación?
Claro, está pegado. En realidad, lo importante, fíjate, creo que más que lo que yo pueda contar o lo que yo pueda intentar relatar, es más lo que ocurre. El teatro, básicamente, yo creo que es eso, ¿no? En esencia es lo que ocurre. Y aquí va a ocurrir algo muy especial, en un contexto muy especial, en un espacio reducido. Y creo que es una experiencia que el público pues va a disfrutar, espero, y confío en ello, pero que lo va a hacer de una forma diferente, a lo mejor, a como puede hacerse en un espacio de donde hay cientos de localidades, donde los actores están más lejos, donde bueno, quizá nos podemos ocultar en nuestra butaca y en la oscuridad ser meros espectadores. Aquí no es que el público interactúe de una forma, digamos, activa, pero sí hay una exigencia por parte del espectáculo a que yo le impregne, ¿no? Al estar más cerca, pues algo le va a salpicar.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, mañana y el jueves y también la semana que viene, miércoles, jueves y la siguiente, vamos a tener la oportunidad de ver a las 8 de la tarde en esa sala B del Teatro Cánovas, que no significa que la B sea ni mejor ni peor que la A, simplemente que es un poquito más reducida y ya está, simplemente para tener el teatro como más a mano, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera para que nos entendamos todos, pues sí. Ahí estará Miguel Zurita con ese 1 que cierra esa trilogía sobre la familia después del 3 y del 2. Miguel, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien esa representación esta semana y las siguientes.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, un saludo a todos.
Gracias. Más cosas que debes ir apuntando en tu agenda y que te vamos recomendando aquí en el programa. Y esa siguiente cosa que debes apuntar nos va a llevar al Museo Carmen Thyssen. Tenemos nueva exposición y además, fíjate quién es el protagonista. Nada más y nada menos que Zurbarán. Eso va a ser en la Sala Noble del Museo Carmen Thyssen en Málaga. La directora Lourdes Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
Gracias, igualmente. Bueno, llevar a Zurbarán al Thyssen, eso para cualquier director artístico de un museo tiene que ser una auténtica gozada, por decirlo en una palabra que nos entendamos todos, ¿no?
Pues la verdad es que así es. Estamos disfrutando y hoy la Sala Noble del Palacio Villalón, en pleno centro de la ciudad, ¿no? En el Museo Carmen Thyssen Málaga, está llena. Porque ha generado mucha expectativa, es uno de los grandes nombres del barroco español y de la pintura occidental de ese tiempo, y hemos querido mostrar un conjunto de santas a partir de la que alberga, de la que está presente en la colección permanente del museo, que es Santa Marina, ¿no? Zurbarán trabajó mucho a lo largo de toda su vida, no solo para España, sino también para el Nuevo Mundo. De hecho, se tiene constancia de contratos con el Convento de la Encarnación de Lima, con Buenos Aires también. Y para eso necesitó la ayuda de un taller que realizaba las obras a partir de las indicaciones de los modelos que realizaba el maestro. Y eso es lo que hemos querido contar en esta breve exposición. Hay una obra soberbia, Santa Casilda, del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, realizada justo en plena etapa de esplendor de Zurbarán. Está Santa Marina también de su autoría, y luego hay 8 cuadros realizados por su taller que siguen las indicaciones y que tuvieron el visto bueno en su tiempo del maestro, ¿no? Y la verdad es que se ha convertido, por la magia de la pintura, la sala noble del museo, pues como en una casi capilla, ¿no?, en la que desfilan esas santas como en procesión hacia un hipotético altar.
¿Por qué se ha elegido precisamente esa temática? ¿Era una temática en la que Zurbarán había indagado y había trabajado mucho en su época?
Sí, la temática es porque tenemos un cuadro de Zurbarán, que es Santa Marina, y a partir de él, un cuadro que pertenece a la colección permanente del museo, a partir de él y de la propia colección solemos investigar, y Zurbarán crea este taller que repite, que recrea cuadros que antes habían sido realizados por el maestro. Y este es el caso de Santa Marina, que tiene también su réplica en la propia exposición de mano de uno de los oficiales del obrador de Zurbarán.
Pues Zurbarán y los retratos de la santidad femenina vamos a poder ver ya desde hoy en la sala noble del Museo Carmen Thyssen. Pero ya que te tengo, Lourdes, parece ser que una de las exposiciones que tenía fecha de caducidad, hay ampliación de fechas para poder seguir disfrutando de ella debido al gran éxito que ha tenido, ¿no?
Efectivamente, así es. Bueno, decirte, ahora vamos con Sorolla,
¿sí?,
pero de Zurbarán decir que va, que va a sorprender al público, y yo creo que de forma especial, porque es algo que define la maestría de este autor, es la calidad de la textura de los tejidos, ¿no?, de los tejidos, de los vestidos de estas damas. Pues sedas, tafetanes, brocados, damasquinados. La verdad es que es un auténtico lujo para la vista contemplar todas esas damas, ¿no?, vestidas con esos atuendos que también tuvieron una parte de imaginario para su época, ¿no? Y efectivamente, como decías, la exposición de Sorolla en la colección permanente del museo se ha ampliado porque hemos tenido exactamente una importante afluencia de público. Este pasado año 2024 lo hemos cerrado efectivamente con mayor afluencia que nunca. Hemos hecho más de 200.000 visitantes y creemos que era muy interesante pues que el público pudiera contemplar esta obra de Sorolla a su paso por diversas ciudades de Andalucía, por Jerez, por Málaga también, que aparece una parte de la costa, por Sevilla, por Granada. Así que es muy interesante ver este Sorolla andaluz, ¿no? Este Sorolla, digamos, menos valenciano y más andaluz, una tierra que además le gustó muchísimo a Sorolla también.
Exactamente. Ahí vais a descubrir, por ejemplo, la visión que tenía Sorolla en cuanto a pintura se refiere de la Playa de la Araña y del Peñón del Cuervo, ¿eh?, entre otras cosas.
Exactamente, del Peñón del Cuervo. Hay escenas de la Vendimia de Cádiz que me parecen fabulosas por el colorido tan absolutamente moderno que tiene. Hay un verde que es un verde lima, ¿no? Maravilloso. De Córdoba también, de Huelva. de Sevilla, de Granada, con los jardines de la Alhambra, ¿no?, en los cuales pues Sorolla se nos vuelve un poco romántico, escenas de flamenco y de bailaoras, ¿no? Así que es un Sorolla eso, muy fascinado por la cultura y por el paisaje andaluz.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, aprovechad para ir al Museo Carmen Thyssen, disfrutad de esa ampliación de fecha que hemos tenido con la exposición de Sorolla, que merece la pena, y ya de camino aprovechad para la nueva que acaba de inaugurarse y que hasta el 20 de abril va a estar abierta y que tiene que ver con esa visión de la santidad femenina, en este caso de un grandísimo pintor como es Zurbarán. Pues como siempre, Lourdes, gracias por atendernos y enhorabuena por esta nueva exposición que traéis a Málaga.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias. Y déjame que te apuntes en la agenda también, el viernes 6 de la tarde en Biblioteca Cánovas del Castillo. Allí vamos a tener, bueno, tenemos doble sesión allí. Por un lado, una serie de cuentacuentos y luego un poquito más tarde un espectáculo para adultos. Pero la protagonista es la misma y con ella queremos hablar ahora. Sandra Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar por la primera del viernes, por ese cuentacuentos, ese cuentos del señor Don Nadie. ¿Quién es este señor Don Nadie? Para que más o menos nos hagamos una idea de lo que vamos a escuchar.
Pues exactamente, Don Nadie son los cuentos tradicionales que ya no tienen autor, y entonces, porque no es desconocido, entonces son los cuentos que más conocemos y que más han pasado de boca en boca. Y estos son los cuentos del señor Don Nadie, porque le he puesto el don para darle un poquito de personaje, ¿no?, al anónimo. Es el personaje anónimo de los cuentos, que no son de nadie.
O sea que estamos hablando de un espectáculo, digamos, o un cuentacuento que hace un homenaje al cuento tradicional en todo caso, ¿no?
Exactamente, es un homenaje al cuento tradicional que todos, además en este espectáculo aparecen cuentos que todos conocemos, como por ejemplo los cinco dedos, la lechera, en fin, es desvelar un poquito, pero son cuentos de toda la vida, lo que pasa es que están adaptados, están modificados y están al ritmo de la música, porque el espectáculo además lleva teclado y saxo en directo, entonces bueno, pues son un poquito rítmicos y bueno, es un espectáculo para todos los públicos. Para público familiar.
Hablamos de cuentos tradicionales de toda la vida, algunos de ellos probablemente anónimos, que no sabemos ni siquiera el autor, y además a través de algo que tú practicas mucho, que es la narración oral. Digamos que en tus espectáculos también recuperas algo que podríamos decir que eso es de los ancestros, de los famosos trovadores que iban en la época de la Edad Media por pueblos y pueblos cantando las hazañas de los gladiadores, iba a decir, de los caballeros andantes, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, hemos cambiado un poco los narradores de hoy en día, pero somos bastantes en España. La profesión de narración pues está cogiendo otra vez auge y está cogiendo otro tipo de valor porque se está considerando un oficio, ya está dentro de artes escénicas poco a poco. Y ahora pues los narradores somos más de andar por casa, más de andar por el mundo y por las tierras sin caballo, andando y en coche, en avión, en esas cosas. Pero sí, es un oficio el de la narración oral que nos permite transmitir a través de la palabra, más teatral o menos teatral, pero siempre escénicamente, los cuentos, ¿no?, que antes se contaban en cualquier lugar, en cualquier cocina, en cualquier campo, en cualquier bosque, en cualquier árbol, pues ahora pues, se cuentan en bibliotecas, se cuentan en colegios y se cuentan en plazas.
El viernes a las 6 de la tarde tenemos ese cuentacuentos, cuentos del señor Don Nadie, espectáculo familiar, pero una horita más tarde, a las 7, dejamos que los niños se vayan a merendar y nos quedamos con un espectáculo para adultos que se llama Gazpacho Andaluz, que me dicen que es una suerte de historia cabaretera.
Sí, bueno, yo tengo aquí apuntado que es a las 8, me acabas de decir que es a las 7, bueno, no lo tengo ahora mismo.
Aquí pone a las 7 de la tarde la información que yo tengo. Lo mismo la tuya es mejor que la mía, pero yo en la nota de prensa he leído a las 7 de la tarde. Pero en fin, si es a las 7, pues a las 7 y si no a las 8. Nos da tiempo a tomar algo antes.
Da tiempo. Pues se informa uno por la página web o por el Facebook y ya está. Pues sí, es cabaretero en el sentido de que, bueno, son cuentos pícaros y andaluces y árabes. Además están al ritmo de la guitarra de Nono García y con tangos y rumbas y tal. Todo, cada cuento va a un diferente ritmo y está es un por cada ingrediente del gazpacho, por eso se llama gazpacho andaluz, por el tomate, por la cebolla, fin, por cada ingrediente del gazpacho. Y el pepino también está. Entonces, pues, se juega un poco con la picaresca y en ese sentido es un poquito cabaretero, un poquito teatralizado y cabaretero, en este sentido, por lo pícaro, ¿no?, que tiene el espectáculo.
Tendría un punto, digo por lo de gazpacho andaluz y lo pícaro en todo caso, un punto parecido a los sainetes de los Álvarez Quintero en su justa medida o no.
Bueno, esto es más narrativo, es solamente es de una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues no, porque yo no lo veo, no, tiene algo en común con los sainetes, pero en verdad es un poco distinto. La picaresca es más sutil, porque el cuento la esconde mucho, la picaresca, la va escondiendo, es muy sutil y muy narrativo, ¿no? Lo que pasa que sí, también es participativo, es visual, ¿no?, muy gestual, entonces, bueno, pues sí, lo podemos comparar, pero yo no lo veo tan parecido con la
picaresca. Bueno. Pues con el parecido o no, con lo de los Álvarez Quintero, en todo caso, picaresco, cabaretero, ese gazpacho andaluz que nos propone Sandra Cerezo para el viernes después del espectáculo para más peques, para toda la familia, el Cuentos del Señor Don Nadie. Todo esto, como digo, en la Biblioteca Cánovas del Castillo, en su sala multiusos. Sandra, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el viernes.
Pues muchas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Está a las 8, a las 8 es a las 8.
A las 8, ¿no? Pues entonces lo que está equivocado es la nota de prensa que ha enviado la Diputación de Málaga. Pues a las 8 y no a las 7, así que corregido.
Muchas gracias.
Gracias, Sandra.
Por llamar, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El aeropuerto Málaga Costa del Sol tiene vuelos directos con un total de 123 destinos operados por 47 compañías. Entre todos esos destinos, hemos elegido hoy uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos llevará a Roma en 2 horas y 35 minutos. Para saber lo que podemos hacer en Roma durante un fin de semana, siempre acudimos a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com, con guías, con rutas, con consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Mayúsculo el que me has puesto. Hoy,
hombre, un reto mayúsculo porque Roma en un fin de semana nos quedamos que no hay manera. Pero bueno, nuestros viajes, como vuelos directos que son, se resumen en un fin de semana, que es lo que tenemos de tiempo. Podemos volar con tres compañías, con Wizz Air, con Ryanair y con Vueling. Son las que nos dejan en el aeropuerto de Roma, si no me equivoco, Fiumicino, y a partir de ahí, sí, pues ya nos trasladamos hasta la capital romana. El motivo de este fin de semana, ya lo decíamos la semana pasada, es porque Roma se está preparando para vivir el jubileo de este año 2025. Entonces, aprovechando esa situación, hemos dicho, pues vamos a viajar a Roma antes de que tengamos todo el lío, que no va a ser poco a lo largo de los próximos meses. Una vez que ya estemos ahí en Roma, en la capital, ¿qué hacemos en un fin de semana? Si es que podemos resumir en un fin de semana nuestra estancia en Roma, Pau.
Bueno, vamos a intentarlo. A ver, yo siempre recomiendo cuando estamos en Roma visitar la ciudad o bien empezando por la zona del Coliseo o bien empezando por la Ciudad del Vaticano, ¿vale? Esta vez, o sea, se puede empezar en un sitio y terminarás en el otro o al revés. Yo recomiendo empezar por el antiguo anfiteatro Flavio, ¿no? El Coliseo, porque suelen formarse unas colas interesantes y además siempre hay mucho ambientillo, ¿no?, por esa zona, así que nada. Yo empezaría por el Coliseo, que como bien sabes es una joya histórica, ¿no?, que todo turista debe visitar al menos una vez en la vida. Es un monumento que data del siglo I después de Cristo y claro, representa como ningún otro, ¿no?, lo que es la grandeza del Imperio Romano y su legado perdurable en la historia, ¿no? Actualmente está considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? Y como sabes, tiene una arquitectura que es impresionante, así como la historia que ha albergado, ¿no?, detrás de sus muros, ¿no?, gracias a esos sangrientos combates de gladiadores, ¿no? Yo intento avisar a la gente, ¿no?, que cuando entre, ¿no?, se imagine cómo era eso hace casi 2000 años, ¿no?, y la magnitud de eventos que tuvieron lugar en este sitio casi sagrado, ¿no? Actualmente solo se puede visitar el Coliseo si compras la entrada con antelación por internet. Hay muchísimas opciones, con colas, sin colas, de realidad virtual, vaya, pero es necesario comprarla antes, porque si no, te vas a quedar solo por fuera, y la verdad es que merece mucho la pena entrar, ¿no? En la visita al Coliseo, pues vaya, yo creo que podemos estar 2-3 horas tranquilamente, y luego desde allí, como lo tenemos muy cerquita, pues nos dirigimos al Foro Romano, que es un sitio arqueológico ubicado en el corazón de la ciudad eterna, ¿no? Para mí es otro tesoro incalculable de la antigua Roma, y tiene también 2000 años de antigüedad, y en su momento fue el centro político, social y comercial de la antigua Roma, ¿no? Así que ahí vas a ver los restos de lo que fueron los edificios más importantes, ¿no? Templos, arcos, columnas, todo lo que representaba ese poder y esa grandeza del Imperio Romano, ¿no? Allí, vaya, vas a estar caminando por las mismas calles que pisaron emperadores, senadores y ciudadanos de la antigua Roma, ¿no? Pues tienes cositas como el Templo de Saturno, la Basílica Emilia y sobre todo la famosa columna de Trajano, ¿no?, del siglo II después de Cristo, que narra las victorias de este emperador en sus campañas militares, ¿no? Esta columna, para el que no lo sepa, tiene 185 escalones que puedes subir hasta la cima, y de allí, bueno, tienes unas vistas espectaculares de la actual Roma y de todos los vestigios que quedan de la antigua Roma, ¿vale? Aquí yo ya abandonaría lo que es la parte clásica de Roma para dirigirnos hasta la Fontana de Trevi, que es otro de los monumentos imprescindibles de Roma. Es una fuente barroca que yo creo que, si no es la más famosa del mundo, será de las más famosas del mundo, ¿no? Y bueno, aquí también tienes que hacer otro ejercicio de imaginación, porque la cantidad de gente que vas a ver en la fuente va a ser espectacular, ¿no? Es una fuente construida del siglo XVIII y está en la intersección de tres calles, de ahí el nombre de Trevi, ¿no? Bueno, las esculturas y los relieves que presenta de figuras mitológicas y alegorías del mar son fascinantes. Y aquí, si quieres volver a Roma alguna vez, pues bueno, tienes que cumplir con la tradición de lanzar una moneda de espaldas a la fuente. Todo el mundo acierta, y bueno, cada día se lanzan miles y miles y miles de monedas a la fuente, así que casi todo el mundo suele volver a Roma, ¿no? Desde la Fontana de Trevi yo iría caminando hasta la Plaza de España, que para mí es una de las más encantadoras de la ciudad. Para mí Roma es una ciudad de plazas, ¿no? Y esta es una de las más espectaculares, ¿no? También del siglo XVIII, y es famosísima por su gran escalinata, ¿no? Conocida como la Escalinata de la Trinidad de los Montes, que tiene 135 escalones y normalmente sigue siendo punto de encuentro popular de la gente, ¿no? Es como quizás la Puerta del Sol de Madrid, ¿no?, donde queda todo el mundo. Lo que pasa que desde hace unos años está prohibido sentarse en los escalones bajo peligro de multa. Así que intentemos evitar postrar nuestras posaderas, ¿no?, en los escalones, ¿no? Ahí está la famosa Fuente de la Barcaza, y bueno, la zona es de esas que está rodeada de elegantísimas boutiques, tiendas de moda y cafés de esos en los que un cappuccino pues igual te va a costar entre 8 y 10 euros, pero bueno, por una vez lo podemos hacer, ¿no? Otra de las plazas que me gusta a mí también mucho es la Piazza Navona, ¿no?, que está construida sobre el antiguo estadio de Domiciano en el siglo I y conserva todavía elementos de su pasado de la antigua Roma, ¿no? Tiene una forma alargada y es un lugar perfecto para pasear y disfrutar del encanto de la ciudad, porque bueno, siempre hay algo que hacer, siempre hay artistas, siempre hay puestos, siempre hay alguna actividad, incluso manifestaciones, o sea que en Piazza Navona te vas a encontrar de todo. sobre todo sus famosas fuentes, ¿no? La más famosa es la de Quattro Fiumi, ¿no? Diseñada por Bernini, o sea que es una auténtica obra maestra del barroco, como la iglesia de San Agnese in Agone, ¿no? Que es otra de las más bonitas de Roma. Desde Piazza Navona, pues seguimos caminando. Ya llevamos con esto, ya podríamos llevar un día y medio tranquilamente. Yo lo estoy haciendo muy, muy rapidito, como siempre. Y nos vamos al Panteón de Agripa, que para mí es mi sitio de Roma favorito, ¿no? Este antiguo templo construido en el siglo II y conocido por su imponente cúpula, ¿no? Sigue siendo actualmente en el siglo XXI la cúpula de hormigón sin refuerzo más grande del mundo, un diseño perfectamente equilibrado y una arquitectura que sigue siendo un auténtico milagro para los arquitectos de hoy en día. La cúpula tiene un pequeño orificio que deja entrar la luz y crea un efecto asombroso, ¿no? En el centro de la sala se encuentra este óculo, ¿no? Este orificio circular, ¿no? que le da una luz realmente mágica. Es un monumento que además es gratuito, así que colas aseguradas, pero bueno, yo creo que si estás en Roma un fin de semana tienes que ir sí o sí. Y poquito a poquito vamos desplazándonos ya a lo que sería la ciudad del Vaticano. Primero, antes de llegar, tenemos el Castello Sant'Angelo, ¿no? que fue construido originalmente como un mausoleo en el siglo II, ¿no? Por el emperador Adriano, y a lo largo de los siglos, pues bueno, ha tenido varios roles, desde fortaleza militar hasta residencia papal, ¿no? Hoy en día es un museo que exhibe artefactos antiguos y obras de arte renacentistas, y luego también puedes subir hasta la cima del castillo para disfrutar de unas vistas preciosas del río Tíber y de los alrededores de Roma, ¿no? Y desde ahí ya vamos a nuestra última parada, que como bien hemos dicho es San Pedro del Vaticano. Aquí vas a hacer cola sí o sí, o bien para entrar a la Basílica o bien para entrar a los museos vaticanos. Yo la verdad es que siempre recomiendo ir primero a los museos vaticanos, es mejor hacer la cola a primera hora porque va a haber gente sí o sí. La cola de la Basílica va un poco más a prisa, ¿no? Más deprisa, y la Basílica, bueno, que decir que es un hito religioso y artístico de importancia mundial. Está construida sobre el lugar que se cree que es donde se hallaba la tumba del apóstol San Pedro, ¿no? Y es uno de los edificios más impresionantes de la cristiandad, ¿no? Con esa mezcla de barroco, rococó, y la verdad es que uno se queda de piedra, ¿no? Dentro, entre los 1000 elementos y ornamentos que hay, pues bueno, la piedad de Miguel Ángel es realmente espectacular, así como la cúpula diseñada por Bernini, ¿no? Y también puedes acceder a lo que es la necrópolis vaticana, ¿no? Donde se encuentran las tumbas de varios papas. Y luego ya hemos dicho, yo creo que para casi una mañana entera, los museos vaticanos, donde se encuentra una de las mejores colecciones de arte del mundo, y por supuesto la Capilla Sixtina, ¿no? Esos frescos de Miguel Ángel que te van a dejar sin habla, y que yo recomiendo que para la visita de los museos pilles una audioguía, porque vaya, aquí cualquier obra sería la más importante en cualquier otro museo del mundo, pero aquí hay tantas que te vas a perder entre tanto arte. Así que nada, Pedro, yo creo que hemos hecho un cortito y al pie un recorrido de 2-3 días por Roma, que bueno, luego hay muchísimas más plazas y más lugares que siempre podemos visitar, pero bueno, yo creo que estos serían los 9 o 10 imprescindibles.
Pues ya veis que hay cosas que se pueden hacer en Roma, aunque nos van a quedar muchas en la cartera, pero hay muchas cosas que se pueden hacer durante un fin de semana. Roma es una ciudad siempre, en cualquier momento, visitable, muy recomendable, pero este año 2025, con la celebración del jubileo, pues te imaginas que mucho más. Pues ya sabéis, a solo un par de horas y media de Málaga capital, con vuelo directo, tenemos la ciudad de Roma, la capital de Italia. Y la semana semana que viene, Pau, vamos a ir a un sitio. Sí, este año estamos con un tema de celebraciones, me ha dado por ahí. Resulta que este año 2025 hay una capital que ha obtenido el título de Capital Verde Europea. Y por ese motivo hay que ir a conocerla porque, sin duda alguna, merece la pena. A ver por qué se le ha dado ese título. Así que tenemos vuelo directo desde Málaga y me refiero a la capital de Lituania, a Vilna o Vilnius, que también se le llama así. Así que en 7 días, si te parece, a ver qué podemos hacer en un fin de semana en Vilna, capital de Lituania. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Además, yo la conocí en invierno, que es la época en la que estamos ahora. Así que preparaos para conocer una capital que no es tan conocida, pero que también tiene rincones súper interesantes, ¿no?
Muy bien. Pues en 7 días nos encontramos. Gracias, Pau.
Venga, hasta la semana que viene.
Adiós. Por cierto, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Málaga ha visitado hoy el mural decorativo que se ha realizado en el Colegio Manolo Garballo del distrito Bailén Miraflores. Por ese motivo, hemos aprovechado para preguntarle cuál es su canción favorita.
Mi nombre es María Paz Flores. Una de mis canciones favoritas, por varios motivos, porque para mí la música siempre ha sido muy importante, me parece que es una de las más completas del panorama musical, es Bohemian Rhapsody, de Queen.
Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub.
No es la primera vez que alguien a quien le pedimos la canción de su vida opta por este tema de Queen, por este Bohemian Rhapsody. En este caso ha sido la concejala de Educación del Ayuntamiento de Málaga que nos ha dicho que esta es la canción de su vida, Maripaz Flores. Pues las 5:44.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Quieres conocer el colegio más bonito de Málaga? Ven al Colegio El Atabal. Te esperamos el sábado 15 de febrero en nuestra jornada de puertas abiertas. En Colegio El Atabal te ofrecemos actividad extraescolar gratuita para alumnos de 3 años, comedor con cocina propia, transporte, arquitectura abierta con amplias zonas verdes, inmersión lingüística, aula de integración. Colegio El Atabal, donde empieza el futuro de tu hijo.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Otro día escuchando nuestra canción por la radio en mi casa, mis auriculares. Otro día viendo pasar el
Otro día, así se llama ese tema, lo canta Kiara Oliver, y mañana va a estar aquí en Málaga, va a estar en el Corte Inglés Bahía, firmando ejemplares de un nuevo disco que se titula genéricamente La Última Página, y que está pues en esa gira de presentación, por decirlo de alguna manera, por lo menos para tener contacto con su público. La cita, como digo, mañana en el Corte Inglés Bahía a partir de las 6 de la tarde. Pero antes de que se meta mañana en esa vorágine, como será imposible contactar con ella, pues hemos dicho, vamos a hablar con ella el día antes para ver cómo prepara esa cita que tiene aquí en Málaga. Kiara Oliver, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Por dónde andas esta tarde?
Pues estoy en Sevilla, que estoy de promoción.
Ah, muy bien. O sea que mañana tempranito de Sevilla para acá, para Málaga, para ponerte a disposición de tus fans en todo caso, ¿no?
Exacto, para estar ahí, para firmar y conocer a todo el mundo y estar ahí.
Oye, tú eres una mujer, tienes 20 años, o sea que llevas en esto de la música, en principio podría decir nada y menos, pero es que tú con 6 años me parece que ya participabas en algún que otro concurso, en algún que otro hotel, ¿no?
Sí, yo, bueno, yo hacía de todo y he hecho de todo toda mi vida. Pero sí, la primera vez que me subí al escenario fue con 6 años en un concurso de talentos, de hecho.
Un concurso de talento allí en tu Menorca natal, si no me equivoco, ¿no?
Exacto, eso mismo.
Uh-huh. Oye, y a partir de ahí tú ya dijiste que lo de los concursos de talento era lo tuyo, porque tú, digamos que empezaste ya a ser conocida con Operación Triunfo, pero es que ya antes habías participado en otro tipo de concursos de jóvenes talentos, ¿no?
Pues sí, había estado en Got Talent y también en La Voz. Y después ya me fui para Operación Triunfo y yo creo que ya ninguno más.
Ya hasta aquí hemos llegado en todo caso, ¿no? Oye, cuéntame, cuéntame cosas de tu nuevo disco, porque claro, tú dices La Última Página. Claro, esto para un artista consagrado que lleve ya 80 años en el mundo de la música, tú dices La Última Página es el álbum de despedida, pero para alguien que está empezando, ponerle a un disco La Última Página suena un poco como extraño, ¿no?
Pues podría sonar extraño si no eres familiar con, a lo mejor, un poquito mi trabajo de estos últimos meses, pero antes de sacar La Última Página, que es mi segundo EP, saqué mi primer EP que se llama La Libreta Rosa, que es un EP basado bastante en mi experiencia en Operación Triunfo y en canciones que escribí ahí dentro, y ahí dentro yo tenía una libreta rosa, entonces me la paseaba por todos lados. Y ahí dentro tenía las canciones escritas y por eso quise sacar esa libreta, ese disco como homenaje a esa experiencia de mi vida. ¿Qué pasa? Que cuando terminé La Libreta Rosa me di cuenta de que no había terminado de contar la historia de este último año y de la experiencia y de entrar en la industria y de estar pues aquí. Y quise continuarlo y hacer 6 canciones más y llamarle La Última Página, porque esta vez sí que sí, cerramos ya la primera etapa.
Ahora tienes que comprarte libreta nueva. ¿Cómo va a ser? ¿Rosa también o de otro color?
Pues que tengo tantas libretas. La primera fue, bueno, la primera, la de la academia fue rosa, pero desde entonces he tenido una morada, he tenido una blanca, una negra, una rosa un poquito más floja, he tenido todos los colores prácticamente.
Uh-huh. En esas libretas, como tú decías, es donde plasmas tus canciones, las letras de tus canciones. ¿En qué cosas te fijas? ¿Cuáles son tus motivos para escribir canciones?
Pues mis motivos son, yo me fijo en la vida sobre todo, eso es la base de todo, no solo la mía, sino que la de otra gente también, y eso es un poquito como yo escribo.
Uh-huh. Y con esas cosas ya salen las letras, ¿no? Pero claro, sí, tus experiencias con 20 años puede pensar más de uno que, hombre, que no son muchas. O sea, tú tienes que también mirar y profundizar en otras cosas para poder sacar canciones, ¿no?
Por supuesto. Pero bueno, también está interesante escribir canciones a veces sobre cosas pequeñas. No necesariamente tengo que escribir sobre una cosa horriblemente trágica o lo mejor que no he vivido. A veces podemos hablar de cosas tan simples como que ha salido el sol esta mañana, que no es el caso, pero hay emociones y hay tantas cosas de las que partir y desde ahí desarrollar una historia o una trama que siempre hay algo del que escribir.
Está claro. Oye, ahora estás con la promoción, digamos, de ese EP, de la última página. Hoy estás en Sevilla, mañana, repito, aquí en Málaga, en el Corte Inglés Bahía a partir de las 6 de la tarde para firmar ejemplares de ese último disco. Pero en cuanto, exacto, a giras de conciertos, ¿tienes algo ya cerrado o todavía es pronto para hablar de ello?
Pues estoy de gira a tope. Comencé en otoño, en septiembre, y hice 12 fechas en otoño, y ahora he tenido 2 meses de descansito y volvemos este 14 de febrero en Badajoz, y ya nos quedan de conciertos pues seguramente más de 30 hasta finales de verano.
¿Vas a venir de concierto a Málaga?
Sí, vengo el 8 de marzo, pero está ya todo vendido.
Bueno, pues eso me alegra mucho que esté todo vendido. De todas formas, lo anunciaremos cuando llegue la fecha para que, aunque no se puedan comprar entradas, por lo menos se pueda saber en la radio que estás por aquí por Málaga y que presentas tu último trabajo discográfico. Kiara, sí. Oliver, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana con tu público aquí en Málaga. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y en la recta final del programa, para cerrar, te quiero hablar de un grupo que es la peor pandilla de la historia. A lo mejor a alguno le suena, porque no es la primera vez que hay aventuras. De hecho, esta va a ser la cuarta aventura sobre esta peor pandilla de la historia. Ya han visitado los dinosaurios, ya han visitado los faraones egipcios, también a los vikingos, y ahora les toca otra cosa, otra historia, el Imperio Romano. Fíjate de casualidad, hemos estado antes en vuelo directo hablando de volar desde Málaga a Roma. Pues precisamente del Imperio Romano quiere hablarnos la autora de esa peor pandilla de la historia. Alicia Acosta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, recuérdanos, ¿quién forma parte? ¿Quiénes son estos elementos que forman parte de la peor pandilla de la historia?
Pues mira, la peor pandilla de la historia es una pandilla, en realidad, como la que hemos vivido mucho y mucha de nuestra infancia. Está formada por Elsa, que es la, bueno, es como un poco la capitana, entrecomillada, porque es la más inteligente, es aventurera y, bueno, a veces algo sabe lo todo y tiende a resolver. También está Hugo, que es el mejor amigo de Elsa, que es un niño, es sordo, tiene audífonos, y bueno, pues un niño leal, es buena gente, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y bueno, otro de los protagonistas es Pedrito, que es el hermano pequeño de Elsa. Bueno, que en realidad es Pedrito Pies Pestosos, porque Pedrito es el hermano pequeño que muchas veces hemos arrastrado, queramos o no, porque tenía que acompañarnos, y es el más torpe, se tira pedo, tiene moco, es un elementillo, pero es un elemento muy tierno y divertido. También está Molly la Mala, que bueno, pues yo creo que como en todas las pandillas siempre hay alguien que es un pelín más rebelde o más, aunque en realidad no es mala, tiene un corazón estupendo. Y por último está Morgana, la perra rata, que es la perra de Elsa, se la encontró al lado de un contenedor y la cogió, Y bueno, su madre siempre dice que es tan fea que no saben si es una perra o una rata en realidad. Así que, pero bueno, es también entrañable y todas la quieren muchísimo.
Bueno, y en esta ocasión me los plantas en plena época romana. ¿Por qué se meten en este lío?
Pues la verdad, pues porque son un equipo de curiosetes y curiosetas, entonces estaban hablando y pensaron que Roma tendría que estar muy guay y saber que Roma era tal y como salían las películas que habían visto. Entonces decidieron ir allá y la verdad que bueno, que con toda esa sabiduría que tiene Elsa, que es una enciclopedia andante, pues la verdad que aparte de vivir una aventura emocionante y divertida, aprenden un montón de cosas porque Elsa le va contando anécdotas, le va explicando cosas del Imperio Romano y la verdad que es muy chulo, que se lo pasan genial. Aunque salen por los pelos, ¿eh? Pero sí, al final logran regresar a casa.
Cuidado que estos viajes los hace gracias a una pelota mágica que son viajes en el tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. Son viajes en el tiempo y en el espacio. Y bueno, y esa pelota mágica además es que tiene una historia muy bonita, que sale en el primer libro, en Aventura entre dinosaurios, y es porque, bueno, a Hugo le pierde la pelota y se la rompen. Entonces toda la pandilla, la pobre, lo ve tan triste que deciden comprarle una pelota nueva, pero cuando se dan cuenta no, el dinerillo no les da para comprarle una pelota nueva como tal. Así que deciden buscarle una en el rastro, en un mercadillo, y es precisamente en un mercadillo donde encuentran esta pelota, que se la regalan, y cuál es la sorpresa cuando descubren que es una pelota mágica que les hace viajar en el tiempo.
¿Para qué tipo de lectores está recomendado las aventuras de esta pandilla, la peor pandilla de la historia?
Pues son libros especialmente tanto diseñados como escritos para nuevos lectores y nuevas lectoras. Pues ya depende un poco del peque, pero yo conozco a niños y niñas desde 5 años que ya están aprendiendo a leer en mayúsculas y están enganchadísimos, porque bueno, esta tiene letra mayúscula, además son capítulos muy cortitos, porque frases muy cortas también, porque la idea es que, bueno, que los niños y las niñas se sientan bueno, pues con cierta seguridad al leer estos libros, ¿no? Y vayan generando un poquito de independencia en la lectura, se vayan volviendo poquito a poco, vayan haciendo una lectura autónoma, ¿no? Entonces, sí, yo conozco desde peques que están enganchados desde los 5 años hasta, bueno, tengo seguidores que tienen 8 años, 9, que ya están leyendo otro tipo de lectura mucho más elaborada y, sin embargo, aún así me hablan de la peor pandilla porque les gusta la trama y le gusta lo que sucede y van siguiendo a los personajes, ¿no? Entonces muy bonito porque, bueno, yo siempre digo que los libros en realidad no tienen edad, los libros dependen del placer, del gusto de la lectura y bueno, pues un poco de la madurez de los niños y las niñas, ¿no?
Pues ya sabéis, la cuarta aventura, en este caso en Roma, de la peor pandilla de la historia, ha llegado ya para quedarse y, como siempre, de la mano de esta psicóloga y escritora malagueña que es Alicia Acosta. Pues Alicia, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo y a seguir haciendo felices a toda la gente que lee tus cosas.
Gracias a vosotros siempre, que tengáis muy buena tarde.
Igualmente. Echoed the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. Dear God, I know I was one. Que maravilla de canción, ¿verdad? Aquella casa del sol naciente de los Animals. Bueno, pues hoy precisamente este tema nos sirve para cerrar nuestro programa porque el músico británico y baterista fundador de esa banda británica de The Animals, me refiero a John Steele, nació tal día como hoy del año 1941. Así que con su batería y con sus amigos, sus compañeros y componentes de The Animals, cerramos hoy el programa donde estuvo, ya sabes, en la realización, como siempre, Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González y ahora ya sabes que te quedas con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.